FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, querida audiencia, queridos amigos de Radio Mantra. Una vez más nos encontramos aquí para compartir este maravilloso momento de reflexión, un momento en el que nos vamos a hacer preguntas que nos generen nuevas preguntas con esta posibilidad alquímica que, como siempre decimos, la alquimia de las preguntas deja en nosotros. Y recordando un poquito más este concepto alquímico que tiene que ver con que la pregunta genera mucho, nos genera a todos muchas más posibilidades de acción, porque esa respuesta que surge es producto de un espacio de conexión con nuestro propio pensamiento, con nuestros propios valores, un lugar en el que el silencio nos va permitiendo encontrar las claves de nuestro propio bienestar. Así que gracias, queridos amigos, por acompañarme una vez más en este camino de conexión con nosotros mismos, con nuestra mejor versión. Y hoy quiero compartirles a ustedes algo que habíamos empezado a anticipar el martes pasado, cuando nos acompañó nuestro querido Carlos Ibarra. Comenzamos a conversar sobre los miedos, pero el programa nos quedó un poquito corto, por decirlo de alguna manera, porque bueno, hay tanto para conversar, que después me quedé pensando y leyendo algunas de las preguntas que nos hacían los oyentes. Y me quedé pensando en cuál es ese miedo del que hoy no hemos hablado y que, bueno, lo vamos a llevar el martes próximo. Así que aquí estamos y espero que todos ustedes puedan participar activamente de lo que, de todas esas cuestiones que tengan para preguntar. Anímense, atrévanse. Hoy les traigo una propuesta y a ver qué les parece. Creo que es una propuesta que a muchos de nosotros nos impacta, sobre todo cuando pasamos una determinada barrera de edad, que es el miedo a la soledad, ¿sí? ¿Quién alguna vez no se planteó, después de determinada edad, el miedo a estar solo? Lo planteo desde un espacio ya de persona adulta, pasado los 40, 50 y por qué no más 60 años o la edad que fuere, que es una etapa de la vida en la que muchas veces nos encontramos solos, por diferentes razones, ¿sí? Nos podemos encontrar solos porque nuestro compañero se fue, nos podemos encontrar solos porque nuestros hijos ya partieron, se fueron y armaron, volaron, como decimos, ¿no? Tienen su propia vida. Nos podemos encontrar solos porque elegimos, de verdad, no armar una pareja, ¿sí? También puede ser una opción. Pero también hay algo bastante habitual en las consultas que tengo con mis clientes, y es que muchas veces las personas no tomamos la suficiente conciencia respecto de lo que significan las elecciones que hacemos una vez que estamos solos. Y cómo a veces el miedo a la soledad nos hace desconectarnos de nuestra propia esencia. Vamos a ir por dos carriles en este momento. Primero vamos a identificar si lo tenemos, ¿sí? Como todas las cuestiones, lo primero es como con las figuritas, ¿late o no late? O sea, ¿tengo miedo a la soledad? Esa es una pregunta que todos nos podemos hacer, pero por el otro lado es ¿qué creencias tengo respecto al estar solo? Recordemos que los miedos muchas veces están conectados con nuestro espacio mental, es decir, son creados por los pensamientos que nosotros tenemos. Y por eso es esa pregunta de qué creo respecto de que a esta edad tengo que estar con. O hay personas que me dicen, Clau, yo en esta etapa de mi vida quisiera ya tener, no sé, la pareja, la pareja que me va a acompañar hasta el final. O sí, quisiera tener como más ordenado todo. Y es mi última oportunidad. Entonces conocen a alguien, ¿sí? Conocen a alguien que les presenta a un amigo, o vaya a saber cómo lo conocen, no interesa, y empiezan una relación. Y hay cuestiones que son muy interesantes cuando nosotros nos planteamos qué hay de mí en esa relación, o sea, cuál es el verdadero sentido de esa relación. Porque la soledad y la elección de las relaciones tienen muchísimo, muchísimo que ver. Y el otro camino que vamos a estar transitando en nuestro encuentro de hoy es la verdadera conexión con nosotros mismos, en la que la soledad tiene un lugar estupendo, ¿sí? ¿Cómo podemos combatir el miedo a la soledad? Lo primero es desandando todas las creencias que tenemos respecto de lo que es la soledad. Así que me gustaría que ustedes mismos compartan qué significa para ustedes la soledad en la etapa de la vida en la que se encuentran. ¿Tienen o no tienen miedo a la soledad? Y luego, ¿qué decisiones o pueden observar que han tomado cuando se sintieron realmente solos? Y aquí algo que es sumamente importante, y es darnos cuenta que el miedo que tenemos a la soledad muchas veces está, está originado en creencias sociales, ¿sí? En condicionamientos sociales, podríamos decir, ¿sí? Por ejemplo, que hay que estar con una pareja, que no te tenés que quedar solo, que, ¿sí? Que, bueno, estas cosas que muchas veces nos pueden llevar a tomar decisiones que no sé si son correctas o incorrectas, no sabría ni tendría yo por qué ser jueza en una decisión, sino simplemente cuando aparece una decisión de si esta relación está buena o no está buena para mí, lo primero que siempre digo es verifiquemos cómo nos hace sentir esta persona, ¿sí? Cómo nos sentimos. Y en el cómo nos sentimos hay algo que es súper interesante y por eso vamos a ahondar en por qué necesitamos llenar con alguien más esta, entre comillas, soledad. ¿Es tan cierto que necesitamos llenar nuestra vida con la presencia de otra persona? ¿Creen ustedes que es así? ¿O qué nos impide estar bien con nosotros mismos y aprovechar el espacio de soledad y el tiempo que la propia soledad nos da? Y aquí hay algo interesante en relación a que cuando llegamos a una etapa de nuestra vida, nuestro cerebro tiene ya determinados patrones mentales conformados. Y esos patrones mentales hacen que nosotros sepamos de una u otra manera hacerle frente a las situaciones complejas y que muchas veces en soledad esas situaciones complejas las supimos transitar. Supimos hacerle frente a esas dificultades que se nos aparecieron en la vida y que al estar sola nos permitieron, ¿sí? O sea, tuvimos fuerzas, supimos tomar la sartén por el mango, como quien dice, apechugarla, como decimos en Argentina, ¿sí? De modo tal que la soledad muchas veces es nuestra gran aliada, pero ¿la aliada de qué? La aliada de nuestras propias fortalezas. Ahora bien, cuando por miedo a la soledad entra en nuestro círculo más íntimo una relación que podríamos decir, bueno, viene a completarme, entre comillas. Honestamente, hay varias cosas que revisar, ¿no? Porque en principio todo dependerá de las condiciones de la otra persona, es decir, en qué estado de evolución personal está ese sujeto, ese ser humano que llega a mi vida felizmente, porque obviamente que cuando elegimos a una persona para que nos acompañe, lo hacemos desde la creencia de que eso es saludable para nosotros. Y esto es algo que quiero destacar, que esa elección nos haga vibrar con nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión significa que no está el otro para completarme a mí porque yo me siento mal con mi soledad, sino que yo estoy bien como estoy y también estoy muy bien cuando estás vos, cuando está ese otro, y de la misma manera que le pase eso al otro. Hay algo que ocurre en nuestro cerebro, yo recién les comentaba esto de los patrones mentales, y es que si bien nuestro cerebro es flexible, neuroplástico, de alguna manera, siempre estamos y tenemos la capacidad de aprender, pasado los 40 años, esa neuroplasticidad se va perdiendo. Con lo cual, es mucho más difícil que los hábitos que nosotros hemos sabido crear, e incluso esos hábitos que nos han generado y nos han brindado paz, que nos han permitido afrontar las crisis, que nos permiten resolver las cosas a nuestra manera, de pronto pueden verse socavados o pueden verse como, ¿sí?, como en un mini terremoto, cuando esa otra persona que llega tiene hábitos muy diferentes. Esto no significa que no sea buena persona en absoluto. Puede ser una persona maravillosa, excelente. Pero el punto es que este espacio de la adaptabilidad nos hace muchas veces aceptar cosas que quizá cuando estábamos en soledad no necesitábamos negociar. Y este es un punto tremendamente importante. ¿Y por qué? En principio, porque si nosotros estamos acostumbrados a resolver las cosas a nuestra manera, viene el otro. Y supongamos que yo estoy acostumbrada al silencio. Yo, por ejemplo, en lo personal soy súper silenciosa. Súper silenciosa. Amo mi soledad y amo el silencio. Si bien soy una persona que se dedica a comunicación, pero honestamente amo el silencio. Me siento muy bien en silencio. Si entra a mi vida una persona que cuando está conmigo lo único que quiere es hablar, hablar, hablar y hablar y hablar y más hablar, quizás llegue un momento en que yo me sienta que ese silencio con el que yo me llevo tan bien, de pronto se esté yendo de mi vida. Doy este ejemplo que sería un ejemplo muy personal, ¿sí? Entonces, cuando la otra persona habla y yo quisiera estar en silencio, no sé si alguna vez les ha pasado, me empiezo a estresar. Porque todo mi sistema nervioso está acostumbrado a la serenidad, está acostumbrado a la paz, está acostumbrado, no sé, a meditar, está acostumbrado a hacer respiraciones, está acostumbrado a orar. Cada uno de nosotros se conecta con su ser más profundo desde distintos aspectos, de distintas maneras, de diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo bueno en esto? Que si yo estoy solo y el otro viene, sepamos ambos cómo seguir respetando esos espacios de soledad y esas maneras de actuar y de responder ante las necesidades cotidianas conforme a esos patrones que hemos ido aprendiendo. Cuando no somos conscientes de la importancia de nuestros patrones y creemos, casi les diré falsamente, que no, yo me adapto, yo voy a poder hacer lo que la otra persona quiere, me voy a adaptar a la forma de ser del otro, e incluso empiezo a hacer cosas que digo, ¿cuándo en mi vida yo hice esto? Nunca. Pero ahora las hago porque quiero, ¿no? Quiero ser amado, obviamente, quiero ser querido, tengo miedo a quedarme solo, y entonces creo, casi ingenuamente, digo ingenuamente porque realmente es ingenuamente, que voy a lograr adaptarme. Quizá dure un tiempo, no lo sé. El costo de esa adaptabilidad muchas veces es mi serenidad, mi paz interior. Y no hay nada, nada, absolutamente nada que debamos hacer que vaya en contra de nuestra paz. Entonces, si yo tuviera que poner en la balanza paz versus soledad, digo, si la soledad me trae paz, gracias, bienvenida soledad. Si la compañía me quita la paz, pues no está bueno. O sea que el indicador, el termómetro, es justamente qué tan en paz estoy conmigo mismo. Acá vamos a leer algunas preguntas. Guillermo de Leís, buenas tardes, yo sufrí mucho la soledad, no me iba bien con la pareja, ahora me acostumbré a estar solo y no quiero una persona en mi vida. Me fui de un extremo al otro, soy Guillermo de Villorquiza. Qué bueno, Guillermo, ahora te contesto. Y la otra persona, Valeria, creo que tengo miedo a la soledad. Siempre busco ocuparme de alguien, de mi mamá, de parejas, de algún otro familiar. El miedo es a estar sola. Gracias, Valeria. Hermosas las dos reflexiones, preguntas. Hay algo interesante, es esto de irme, lo que dice, no me iba bien con las parejas, ¿no? Entonces, prefirió estar sola. Bueno, Guille, yo creo que a veces la elección de la pareja tiene que ver con nuestra evolución. ¿Desde qué lugar elegimos a la pareja? ¿Sí? Entonces, quizá irte al otro extremo es lo que estás necesitando. Pero no es por no querer una pareja. Acá la invitación que yo te hago es, no quiero una persona en mi vida. En lugar de decir no quiero una persona en mi vida, es formularlo en positivo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo de verdad quiero? Porque somos seres que necesitamos el amor del otro, pero ¿cómo lo quiero? Entonces, ¿desde qué lugar voy a estar buscando esa pareja? ¿O en qué energía tengo que estar vibrando para que esa pareja me encuentre? Porque en realidad no tengo que andar buscándolo, va a aparecer cuando yo, y esto es una creencia mía, ¿no?, que tiene que ver con la sincronicidad y que tiene que ver con este concepto de cuando nosotros estamos listos, las cosas y el mundo nos va presentando y haciendo aparecer a las personas, entre comillas, correctas. Pero correctas significa que son buenas para mí. Y quizá en alguna etapa de tu vida, Guillermo, la elección o el cómo elegías a las mujeres no tenía que ver con tu esencia, sino con una necesidad. Y aquí voy a traer esto de como para que empecemos a pensar, ¿no? Elección versus necesidad. Si yo elijo estar solo, no necesito de nadie. Si yo elijo estar en pareja, es mi elección, estoy en pareja por elección, no por necesidad. Sea estar en pareja o sea estar solo, siempre tiene que ser mi elección. Y no una cuestión social, porque la verdad es que cuando nos dejamos llevar por las decisiones sociales, podemos equivocarnos. Entonces hay un camino que es un camino interior, un camino de, podríamos ir de crecimiento espiritual, de crecimiento también emocional, que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Y cuando yo me siento bien conmigo misma, puedo estar solo mucho tiempo y también puedo estar con otro. Pero ahí viene la cuestión, que el otro esté en mi mismo nivel de evolución. Esto no lo negocio. O sea, ese es el punto que yo no negocio. No sé ustedes. ¿Por qué no lo negocio? Porque no tendríamos nada en común. A cierta edad, ¿sí?, a cierta edad en la vida, no cambiamos nuestra esencia. Ya estamos como puliditos, ¿sí? Ya estamos. Ya tenemos nuestros hábitos, tenemos nuestros patrones, tenemos nuestras maneras de cómo te gusta estar en tu casa, a qué cosas son importantes para vos si no las vas a negociar. Entonces, cuando un otro aparece, que es maravilloso, también tiene que respetar ese espacio de libertad. En la alquimia, yo tengo una parte, en la alquimia de las preguntas en mi libro, tengo una parte que hablo sobre la libertad y la lealtad, ¿no? Y aquí, siguiendo nuestra conversación, es la lealtad, primero es la lealtad conmigo mismo, que es algo que la soledad nos hace muy bien, es decir, qué tan leal estoy siendo a mis propios valores. Cuando en lugar de ser leal a mis valores, le soy leal a lo que el otro quiere de mí, y entonces empiezo a hacer todo lo que el otro quiere, voy a donde el otro quiere, o sea, pierdo todo por miedo a no estar solo, porque además, imagínense, a determinada edad uno dice, esta es mi última oportunidad, es the last train to London, es el último tren, ya no tengo más tren, se me acabó, lo cual es una falsa, ¿sí? Es una como... dice Valeria Lynch, una vulgar y estúpida mentira. Pero bueno, son creencias, ¿sí? Son creencias que a veces están sostenidas en ideas que son, no tienen ningún asidero en la realidad. Entonces, es súper interesante que nosotros veamos, si yo tengo que negociar algo para estar en paz, o... es decir, para estar con un otro, vamos a, antes que estar, y si esa negociación me trae paz o me la quita. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que vos necesitás para estar en paz con vos mismo y que nadie más que vos te lo puede dar? ¿Sí? ¿Cuánto valorás tu paz? ¿Y qué lugar tiene la soledad en tu paz? Porque si yo estoy solo y estoy bien, no necesito a nadie. Si yo estoy solo y estoy mal, creo y empiezo a generar ansiedad, estrés, y empiezo a activar patrones de comportamiento de búsqueda de alguien que me quiera, de búsqueda de alguien que me complemente, de búsqueda de alguien que me dé seguridad. Cuando en realidad es esa búsqueda hecha desde la propia necesidad solo nos va a conducir a malas elecciones, a mayor nivel de estrés y a empezar a desconectarnos de nuestra propia esencia. Y algo que también es interesante en esta conversación, y es el tema del tiempo, ¿sí? El tiempo. Pensemos que cada vez que nosotros le invertimos tiempo a una relación, estamos invirtiendo nuestra vida, porque nuestra vida se mide en unidades de tiempo. La edad que tenemos es una unidad de tiempo. Entonces, el hecho de elegir a alguien por necesidad nos va a llevar a desconectarnos del presente muchas veces. Y ahí sí vos decís, che, mirá, todo el tiempo que era valioso para mí, lo desperdicié, y de verdad se los digo, lo desperdicié en una relación construida desde la necesidad y no desde la auténtica conexión. Entonces, hay que ser cuidadoso, ¿sí? El camino de la soledad es un camino estupendo. El camino de la compañía es otro camino estupendo, pero mi compañía y mi soledad no son antagónicas, son complementarias, porque yo puedo estar en compañía de alguien y ese alguien respetar mis tiempos de soledad. Y cuando nos encontramos, y cuando salimos, cuando estamos juntos, cada uno sigue siendo independiente, libre, tiene sus propios tiempos, y esto de tener nuestros propios tiempos para dedicarle nuestra vida a lo que nos gusta de verdad es fundamental en todas las edades. Si a mí me gusta leer y resulta que a mi nueva media naranja, digo así que no me gustan las medias naranjas, pero sí a esta nueva persona le gusta escuchar la música a todo volumen, yo no puedo leer con la música a todo volumen, honestamente. Si a mí me gusta levantarme temprano para escribir o acostarme tarde porque escribo de noche y la otra persona está exigiéndome que vaya y que me acueste, honestamente esa relación no es para mí. Lo que necesitamos para de alguna manera hacerle frente a la soledad es saber que la soledad es nuestra aliada y que no hay mejor aliada que estar en paz con nosotros mismos. es estar en paz con nosotros mismos, significa con qué valores nos conectamos que nos traen bienestar. Entonces el miedo empieza de alguna manera a desaparecer, porque vamos a empezar a reemplazarlo por algo esencial, que es la confianza en nosotros. ¿Sí? Porque, ¿saben qué? No hay garantía de que porque haya elegido a alguien a determinada edad, ya como en este último tren, porque no quiero quedarme sola cuando sea viejita, entonces me agarro, me engancho con alguien que dice que se va a quedar conmigo hasta el final. ¿Qué garantía hay de que eso suceda? Ninguna. Porque en la vida no hay garantías. Entonces, si yo estoy tomando hoy una decisión por un miedo a futuro, el problema es que eso que está ahí, está en el futuro, digamos, es incontrolable, es impredecible. Entonces, no tiene ningún sentido. No sé qué opinan. Voy a mirar, ¿sí? Acá, bueno, un poquito Vanessa, yo siempre digo que si me pongo en pareja es para siempre, si no, no quiero. Estuve de novia 8 años, no sé si eso significa que soy dependiente de otros. Bueno, Vanessa, a ver, lo duro de esta afirmación es tu para siempre, ¿sí? Yo siempre cuento, yo soy una mujer divorciada, me divorcié hace en el año 2006, o sea, ya en el siglo pasado prácticamente. Tenía 2 hijos y uno de mis mayores dolores en ese momento fue que yo me había casado para toda la vida. Pero en un determinado momento el para toda la vida no funcionó. Y lo que me pasó a mí, les pasó a muchísimas personas, hombres y mujeres. No estamos, estamos exactamente en el mismo tren. Entonces, a partir de ahí, tuve que hacer un trabajo profundo muy, muy fuerte, porque yo me autocastigaba de alguna manera. Decía, pero yo le hice una promesa a Dios, decía, pues yo me había casado por la iglesia. O sea, para mí era, wow, que el hombre no se pare, lo que Dios ha unido fue, era un sacramento. O sea, fue muy duro, muy difícil. Perdí lo que creí que eran mis amigos, ni un solo amigo de todos los que estaban en ese momento continuaron en mi vida. Entonces el para siempre, yo lo que diría, es demasiado utópico. Yo lo que apuesto, y quizá Vane te pueda llegar a servir, es que vos misma vas a encontrar la pareja que sea ideal para el momento presente, pero no un presente de hagamos cualquier cosa, sino que esté en la misma sintonía. Hoy yo les dije algo respecto de la evolución. Es decir, que realmente estemos conectados, evolucionados en el mismo nivel. Porque no, quizá no la necesito las 24 horas, de las 24 horas, los 365 días. Hay nuevos modelos, hay modelos de replantear las relaciones. Lo más importante es que esa otra persona esté para acompañarme en lo que necesito y yo también esté para acompañarla en lo que necesito. Pero también podemos resolver solo. O sea, el para siempre es un sesgo que nos trae mucho dolor. Famosa frase, nada es para siempre, ¿sí? Por alguna razón existe. Entonces, genera mucha ansiedad y es sinónimo de falta de amor por nosotros mismos, ¿sí? Porque es como si, después, ¿qué pasa con el famoso para siempre? Quizá me voy un poco, pero Vane, para que lo pienses. Si yo quiero un trabajo que sea para siempre, una casa que sea para siempre, un auto que sea, nada es para siempre. Ni siquiera los hijos están siempre con nosotros. ¿Sí? Los padres no están siempre con nosotros. Nosotros no somos los mismos de un día para el otro. Vamos evolucionando. Entonces, lo más importante no es que sea para siempre, sino que cuando esté, sea para generarnos una relación de alta calidad. Y acá hay algo que a mí me gusta y que en la alquimia, en el capítulo de la alquimia de las relaciones lo trabajo bastante, que es que las relaciones que vamos construyendo, e insisto sobre todo en determinada etapa de la vida, porque estoy hablando para personas ya adultas, que hemos tenido cierto nivel de ciertas experiencias de vida, que hemos tenido fracasos, hemos tenido éxitos, hemos tenido caídas y levantadas, nos hemos quedado sin nada y nos ha ido muy mal y también nos ha ido muy bien, es decir, la vida misma, es que las relaciones que nosotros tengamos sean relaciones auténticas, relaciones genuinas. No sé si van a ser para siempre, pero van a ser genuinas. Que eso que dure, esa relación, haya sido de plena conexión con mi ser, que me haya encontrado en los ojos de esa persona, ¿sí? Que me haya permitido ser grande, que me haya admirado y a quien yo también haya admirado. Ahora, si no duró para siempre, por alguna razón será. Si nos aferramos al para siempre, la ansiedad se apodera de nosotros, la falta de amor también, porque suena a una necesidad de controlar. Y si nos ponemos, a mí me gusta mucho trabajar con la naturaleza y en la naturaleza, y fijémonos que nada es para siempre en la naturaleza tampoco. Las plantas tampoco son para siempre, las flores tampoco son para siempre, ¿sí? Pero la conexión con nosotros mismos es la que tiene que durar para siempre. Hay una frase de Pablo Neruda que me encanta, que dice: podrán cortar las flores, pero nunca acabar la primavera. ¿Sí? Entonces, esas flores a veces representan las personas que nos fueron acompañando en determinado momento, que fueron maravillosas en la etapa que nos tocaron, pero que en alguna instancia desaparecieron. ¿Sí? Pero algo nos dejaron a nosotros. Ahora, la primavera es esa relación emocional de autenticidad que tenemos con nosotros mismos, donde siempre somos capaces de renacer. Esa energía del eterno renacer es fantástica. Y si no aprendemos de lo que nos pasó en relaciones anteriores, como el ejemplo de nuestro compañero aquí cuando nos decía al principio Guillermo, ¿no? Si yo no aprendí, quizá no tenga las fuerzas para renacer. Pero para mí lo más interesante de esto es que en el espacio de la soledad tengo el tiempo para reflexionar. Y si la pareja no funcionó, puedo preguntarme, ¿en cuánto yo contribuí a que esta pareja no funcione? ¿Qué le pedí a esta pareja que no le era posible? ¿Qué no di yo a esta pareja que hizo que no fuera posible? ¿Sí? Entonces, wow, es como empezar a poner el espejo hacia adentro, ¿no? Enfocarlo, direccionarlo hacia adentro, hacia nosotros mismos. Porque muchas veces esperamos mucho a los demás. Entonces, volviendo al tema de esta necesidad de la soledad, fíjate que Vanessa dice, eso significa que soy dependiente de otros. Bueno, el problema de la dependencia es que nos hace hacer cosas que van en contra de nosotros mismos. Entonces, como dependo del otro, me adapto, esto es lo que decía hoy al inicio, me adapto a lo que el otro quiere. Y entonces empiezo a dejar de ser yo, dejar de verme, dejar de hacer lo que a mí me gusta. Y llegado a determinada edad, eso es absolutamente incompatible con nuestro bienestar emocional. Entonces, la soledad está... es uno de los ingredientes más importantes de nuestra vida e inevitablemente, en mayor o menor medida, en distintas etapas, todos pasamos por nuestra propia soledad. Porque hay algo que la vida tiene para nosotros y que solo lo vamos a aprender y a escuchar si somos capaces de mirar hacia adentro, de reflexionar, ¿sí? De mirarnos y de decir, ok, lo que necesito en esta etapa de mi vida es 3 puntos suspensivos. Si yo digo, ¿es alguien para siempre? No. Es porque incluso te diré una cosa. Me viene esto. Si yo digo alguien para siempre, supongamos que esa persona con la que te encontraste, voy a poner un panorama, ¿sí?, como adverso, es una persona tóxica, una persona manipuladora, una persona que no respeta lo que a vos te gusta, una persona que le gusta todo lo opuesto, que bueno, que te enganchaste por, justamente por miedo a la soledad. Que vos creías que sí, que ibas a poder adaptarte, pero claro, el cerebro no se adapta después de determinada edad, ni por cerca, ni por cerca. No creamos ingenuamente en ese amor romántico de que entonces yo voy... Nada, eso es pura mentira y las neurociencias lo demuestran. Eso se construye cuando uno es joven, ya de más grande no es posible. Entonces, suponete que, me viene esto, ¿no? Suponete que, bueno, tu para siempre es, acabas de conseguir a alguien que es tóxico. Pero, pucha, vos declaraste que es para siempre. ¿Qué onda cuando te querés separar de ese señor tóxico, de ese señor manipulador, de ese señor con el que nada tiene que ver? O sea, el para siempre no dice calidad. Estás poniéndole un tiempo. Y lo interesante en esta búsqueda y en esta conexión con la soledad o con la compañía es la calidad. ¿Qué no podemos negociar? Calidad. ¿Qué sí puedo negociar? Cantidad. Quizá no estemos todos los días juntos. Quizá estamos una vez por semana. No lo sé. Quizá nos vemos, ¿sí?, tres veces por semana. Una vez por... No lo sé. Pero el tiempo que compartimos es de calidad, que puede ser tanto con una pareja como con un amigo. Porque a veces, incluso con los amigos, el problema de la soledad, empezás, ¿sí? O sea, terminás haciendo por tus amigos lo que no sos capaz de hacer por vos misma, por vos mismo. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, no quedarnos en que... En el tema del tiempo, sí, van esto, por eso me quedé, digo, what? Y si el para siempre es con un perverso, no, por Dios, huye de eso, ¿sí? Entonces es, hagámonos la pregunta, ¿qué dice de mí mi soledad? ¿Sí? ¿Y qué me impide conectarme con la soledad? O sea, bien, conectarme en armonía, conectarme auténticamente. La soledad nos hace ser libres. Libres. Para mí eso es fantástico. Porque el tiempo que comparto conmigo es totalmente a mi elección. Ahora, eso no quita que yo también conozca a alguien, que salga, que tenga amigos, que tenga calidad de relaciones. El tiempo cuando estoy sola, también la maravilla de estar sola, es que puedo elegir todo lo que quiero hacer. Si quiero ir al gimnasio, a qué hora quiero ir, si quiero trabajar, de qué voy a trabajar, si quiero prender la tele, de qué cosas quiero comer, si quiero lavar o no lavar la ropa. Quiero, decido 100% lo que quiero. Entonces la soledad tiene sus beneficios. ¿Sí? Esto a nivel, podríamos decir, operativamente. Pero también, justamente, a determinada edad, la soledad nos permite, por ejemplo, viajar. Viajar a donde queremos. ¿Sí? Conocer gente nueva. Tener nuevas experiencias. Entonces, esos encuentros que vos vas teniendo en los viajes, que no van a ser probablemente de parejas, no lo sé, ¿no? Pero encuentros con personas desconocidas, nuevos círculos sociales, se empiezan a abrir justamente porque el hecho de estar solo te da esa posibilidad. Que muchas veces cuando estás en pareja te inhibís y decís, no, bueno, no le va a gustar a él o a ella porque a ella es más vergonzosa, entonces no vamos a ir miércoles. Entonces se te empiezan a cerrar un montón de círculos. Así que hay que mirar esto de qué elijo cuando elijo. ¿Y en qué lugar está mi propia libertad, mi propio bienestar, mi integridad, ¿sí?, los valores? ¿Qué relación hay entre mis valores y mis acciones? ¿Están alineados, están en consonancia, están en coherencia? o quiero una cosa y termino haciendo otra por miedo a no quedarme solo. No sé, ¿te ha pasado? No sé, me gustaría alguien que me pregunte, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que te diste cuenta que tomaste decisiones equivocadas o que elegiste una pareja o elegiste algo o hiciste algo por miedo a estar solo? ¿Sí? Si la respuesta es sí, bueno, hay que volver a dar. Es algo interesante. Tenemos que volver a dar. Y para volver a dar, no es dar en cualquier momento, sino dar. Cuando digo dar es como que me estoy imaginando, ¿no? El volver a darnos una nueva oportunidad. Y la vida tiene nuevas oportunidades, pero para que aparezca la nueva oportunidad, tenemos que estar en conexión con nosotros mismos. Porque si no, nadie nos va a satisfacer. Si no estamos en paz y si no estamos bien con nosotros mismos, lo que vamos a atraer es de baja calidad. Vamos a atraer a alguien que tampoco esté bien consigo mismo. Y que cuando llega a nuestra vida, nos cuenta una enorme cantidad de problemas que vos te sentaste y decís, ah, no, mi amor, anda a la psicóloga. O sea, no estoy para psicóloga. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Hay gente que no se ha desarrollado y ese miedo a la soledad también lo empieza a relacionar con la necesidad y la dependencia, que es un poco lo que nos decía aquí nuestra oyente, ¿sí? Que a veces puede ser depender del otro o depender de la opinión del otro, porque valoramos más la opinión que el otro tiene de nosotros. Es más importante lo que el otro nos dice que lo que nosotros nos decimos de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, empezamos como a negociar, pero siempre negociamos a favor del otro y en desmedro de nosotros mismos. Y ese es un punto donde la soledad, si quiero como poner la soledad bajo la alfombra, entonces no estoy sola. Lo que empiezo a conocer y con quien me empiezo a conectar es con gente que está en un nivel de necesidad tan extrema que no se acerca a lo que yo quiero vivir. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Si es por necesidad, no al lugar. No al lugar. ¿Sí? La necesidad muchas veces nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de nuestra mejor versión. Valeria justamente agrega, ¿no? Esto de buscar siempre la validación, claro, la validación de los demás, de la otra parte. Que el otro me valide. Volvamos a nosotros, ¿sí? ¿Cuánto me valido yo? Es la falta de confianza en mí misma. Entonces, no confío en que yo tengo un criterio propio para decir qué está bien, qué es bueno para mí, qué es saludable para mí, qué es ecológico para mí, qué me hace bien a mí, que necesito que un otro me diga qué me queda bien, qué me queda mal, qué me conviene, qué no me conviene, y entonces me adapto, dejándome en último lugar lo que yo internamente siento. Entonces, la dependencia habla de la falta de libertad y la escasez de criterio para autoevaluarnos con una cierta dosis de amor propio. Y el amor propio no se puede negociar. Va, desde mi propia perspectiva, cada uno, si alguien lo quiere negociar, allá es su vida. Yo no lo quiero negociar. Porque si yo no me amo a mí misma, piensen esto, ¿no? Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, y entonces por esa falta de amor empezamos a llenar nuestro espacio vital, ergo no hay soledad porque nunca estoy sola, porque no me animo a estar sola, y eso que viene a mí, digo, ¿qué hago yo en este lugar? No sé si alguna vez les pasó, ¿qué hago en este lugar? No tengo nada que ver con esta gente. Pero soy y me siento incapaz de irme porque, no sé, porque a él, a ella le gusta. Y... Señores, no es por ese lado. Entonces, el amor por mí mismo y el tiene que ver con que me elijo y puedo elegir estar sola. También elijo estar con otro, pero no por miedo, sino porque de alguna manera porque me hace por bienestar, por elección, porque me hace sentir bien. ¿Sí? Y esto de la dependencia nos hace caer. Miren, hay algo que aparece como, digamos, como se van. Todo lo que tiene que ver con el mundo emocional es como un ramillete, ¿no? Como un racimo de uvas, en el que por ahí hay una ramita que es más gruesa, pero después de esa ramita gruesa, ¿sí?, salen un montón de otras, de otros racimitos, y están todos conectados. Vos agarras uno y esto tiene que ver. Y fíjense que algo que mencionamos hoy, que es que socialmente pareciera que estar mal visto, estar solo, eso conecta con algo que es la vergüenza. Entonces, muchas veces el miedo a la soledad es primo hermano de la vergüenza. Porque me da vergüenza a esta edad estar solo. ¿Sí? Entonces, para no estar solo, para no sentir esta vergüenza, busco a alguien que esté ahí para que yo pueda decirle al mundo, Claudita no está sola. Es una elección, obviamente. Pero es una elección que no me acerca a mi mejor versión. ¿Se entiende? Es una elección que lo que hace es, actúo desde la vergüenza. ¿Y qué tiene que ver la vergüenza en todo esto? ¿Qué es el impacto que tiene la mirada del otro en mi propia vida? ¿Cuándo sentimos vergüenza? Cuando nos sentimos, ¿sí?, juzgados, inferiores o lo que fuere, frente a la opinión del otro. Tiene que ver con nuestra identidad pública. ¿Quién soy yo frente al otro? Entonces, si siento vergüenza por mi soledad, para evitar esa vergüenza, voy a decirlo así, puede ser, voy a ser amable, puede ser que elija sin elegirme. ¿Qué quiero decir? Que elija al otro sin pensar en mí, siempre pensando en el otro. Y paradójicamente puede suceder que al otro, sí, que está en su propia historia, no le importe nada lo que pienso yo, ni de la soledad, ni de la vida, ni de nada. Y entonces sí, estoy subsanando con una relación la vergüenza, ese miedo a la soledad que me genera vergüenza, que tiene que ver con algo ya más de índole social, ya no es tan privado como, ¿no?, el no quiero estar solo porque es mi último tren, es mi última oportunidad, sino que no quiero estar solo porque está mal visto. A ver, si hacemos un poco de historia y si vemos algunas culturas, en determinados momentos se decía, che, ya estás grande para conseguir novio, o ya estás grande para, ¿no? Es decir, a cierta edad y antes muy jóvenes se las casaban a las mujeres. Estamos hablando del siglo pasado, no de 20 siglos atrás, ¿no? En el siglo pasado, y de ahí para adelante, ¿no? Y ni que hablar de muchos siglos antes. Se les designaba, no había libertad, pero hoy hemos ganado mucho, mucho terreno en cuanto al poder de tomar decisiones saludables que nos acerquen al propio bienestar. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de tener vergüenza? Porque antes sí, era lógico. Tenías, no sé, 15 años y no te habías casado, y bueno, había que casar a la chica. ¿Sí? La aristocracia. Bueno, se elegía desde el nacimiento quién iba a ser tu esposo. O sea, piensen ese modelo mental. Y cómo culturalmente todas ese tipo de cosas, aunque nos parezcan y son prehistóricas, siguen en la mente de mucha gente. E incluso hay culturas, ¿sí? yo he estado con gente de México conversando mucho sobre los modelos mentales femeninos, y aunque parezca increíble, hoy, pleno 2025, todavía hay personas que van a la universidad no para estudiar, sino para conseguir marido. Fíjense la locura de algunas sociedades. Y dicho por mexicanas, ¿sí? Y que, bueno, algunas han podido, ¿sí?, desafiar esa creencia, pero a muchas esa creencia social les viene fantástico. ¿Se entiende? Les viene fantástico. ¿Por qué digo que les viene fantástico? Porque, entre comillas, les resuelve la vida. Entonces, un poco para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, es que si yo tengo miedo a la soledad y en la decisión busco que el otro sea el resolutor de mi vida, el que me va a resolver mis problemas, señores y señores, estamos haciendo una lección que puede ser bastante nociva para nuestro bienestar. Puede alejarnos de la calidad de vida que merecemos. Todos merecemos habitar la soledad desde un lugar de bienestar y reconectarnos con la soledad como ese espacio de encuentro con nosotros mismos, en el que tenemos que poner sobre la mesa qué cosas son importantes, qué tengo hoy y qué me doy a mí mismo que nadie más que yo me puedo dar. Entonces, ¿cómo la soledad se convierte en mi aliada? Todos los beneficios que me trae. Y cómo, si no la veo desde este lugar, hasta, les diré, amorosamente, con quien me peleo es conmigo mismo, y la manera en que genero un futuro es un futuro en el que el bienestar no me está permitido, porque va a estar siempre en manos de alguien más. Queridos oyentes, para mí realmente se nos viene ya el cierre del programa, y lo que les quiero decir es que abracen este momento de la vida en el que estén, sea que estén solos, sea que estén acompañados, pero que lo abracen desde la íntima conexión con ustedes mismos. Porque quien está a sus lados y con quien están ustedes, que primero es con ustedes mismos, tiene que brindarles momentos de plenitud. La plenitud personal y el bienestar emocional no debieran en ninguna etapa de la vida ser negociables. Les deseo toda la salud emocional del mundo. Les deseo que cuando se encuentren en soledad realmente se encuentren con su mejor versión y la disfruten, porque ese encuentro, ¿sí?, puede hacer destellar ese brillo, ese diamante que a veces cuando estamos en el ruido, en el bullicio, no sabemos ni ver ni escuchar. Así que muchas gracias, espero verlos el próximo martes. Para mí ha sido un honor, gracias a Radio Mantra por darnos a todos esta oportunidad de conversar sobre temas que nos nutren, nos alimentan y potencian nuestra calidad de vida. Muchas gracias.
Comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes, Instagram, Face, YouTube, LinkedIn, como arroba Claudia Laloz, o al WhatsApp de Argentina, más 54911-6600-6730. Página web, claudialaloz.com. Mail, claudia@claudialaloz.com. Laloz se escribe con doble L. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.